Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre del equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, una hora menos en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad de este martes, 7 de agosto, en el que vamos agotando los últimos coletazos de la ola de calor, la primera del verano, aunque como les decía ayer, en el norte lo están notando bastante más que en el resto de la península. Pero atentos, porque en unas horas, dicen los del tiempo, que van a bajar las temperaturas, lo harán en algunos puntos hasta 17 o 18 grados. Vamos a pasar de un extremo al otro. En el cuadrante noroeste tendrán los termómetros con el mercurio como si estuviéramos en primavera. Son tardes además con las tormentas típicas de verano y cambios de dirección del viento que están complicando mucho la extinción del incendio que desde ayer afecta al municipio de Llutxent en Valencia y que mantiene a esta hora activos dos frentes. Más de 1.700 hectáreas calcinadas, 2.500 vecinos evacuados y encima de la mesa la hipótesis de que el fuego se originó por un rayo. Desolación es el sentimiento que define el estado de ánimo de los vecinos. Se lo hemos escuchado a su alcalde, Pepe Estornel, en la tarde de COPE.
Indescriptible la situación de desánimo, la tristeza que nos invade a todos, a mí como alcalde, como representante de la localidad, pero cualquier vecino está con sus lágrimas en el corazón, con sus lágrimas en la cara. Estamos intentando, deseando más que intentando poder decir esto ya está controlado, pero está descontrolado.
También está siendo complicada la extinción de otro incendio que 5 días después de originarse aún está descontrolado, el que afecta al Algarve en Portugal, más de 15.000 hectáreas quemadas y decenas de personas evacuadas. 17 localidades de la zona están sin energía porque se han visto afectados 40 kilómetros de tendido eléctrico. Ahí están los equipos de extinción trabajando sin descanso para sofocar las llamas. Estamos en agosto, un mes inhábil para muchas cosas a pesar de que la actualidad no detiene. Tregua. Siguen llegando decenas de inmigrantes a nuestras costas. Estamos pendientes de que el jueves atraque en el puerto de Algeciras el barco de la ONG Proactiva Open Arms que se dirige a España con 87 inmigrantes a bordo, rescatados todos ellos de aguas del Mediterráneo. Entre ellos, 8 menores que no van acompañados de ningún adulto. Es la realidad a la que nos enfrentamos a diario y que parecen obviar los poderes públicos. Ayer, sin ir más lejos, se reunía la Comisión Sectorial de Inmigración y acuerdos, lo que se dice acuerdos, apenas hubo. Se lo contábamos en esta misma linterna. Las comunidades quieren financiación y garantías para poder afrontar esta situación y el Gobierno no puede ir más allá de las buenas palabras. Abordar la cuestión de los menores queda aparcada a septiembre. Y no va a ser el único asunto que va a quedar relegado durante semanas al más puro estilo Vuelva usted mañana de Mariano José de Larra. El sector del taxi también pisará fuerte a la vuelta del verano después de dar un respiro a los usuarios tras las protestas de la semana pasada. Ahí están, pendientes de que las comunidades autónomas que lo deseen adquieran las competencias sobre las licencias VTC. Y la realidad es que no son muchas. Hasta septiembre tampoco se pronunciará el Supremo sobre la imputación de Pablo Casado. Ayer la jueza que ha instruido el caso de las irregularidades en la Universidad Rey Juan Carlos elevaba parte del sumario, la que afecta al presidente del PP, al Tribunal Supremo. La razón ya saben, Casado es aforado. La Fiscalía de Madrid no va a recurrir a esa decisión, algo que habría podido retrasar los plazos. Era de esperar que los populares cerraran filas en torno a su presidente. El secretario general, Teodoro García Egea, denuncia el intento continuo de desacreditar política y profesionalmente a una persona que no lo merece.
Al final estamos viendo una doble y triple vara de medir en el que a Pablo Casado se le piden los trabajos de la EGB y a la gente que ha falsificado su currículum se le olvida al día siguiente. Y esa doble vara de medir, este partido no la va a permitir.
El Partido Popular dice que Casado ha venido para quedarse, no asoma la sombra de la dimisión, aunque Ciudadanos critica, lo ha hecho Miguel Gutiérrez, el secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, que vaya a recibir un trato diferenciado respecto a otros compañeros de estudios, compañeros de ese máster, que sí van a ser juzgados por la justicia ordinaria.
La injusticia que se produce en este caso es el señor Casado va a ser juzgado, si es así, o instruido, por lo menos su procedimiento, en el Tribunal Supremo, mientras que en estos momentos, si no existieran los aforamientos, el señor Casado estaría imputado ya, exactamente igual que están otros tres compañeros suyos del máster. Oiga, no puede haber una justicia para unos y una justicia diferente para otros.
Y aquí en Herrera, en COPE, Javier Maroto se refería a otro tipo de injusticias.
Bueno, es profundamente injusto, como digo, porque nadie ha imputado nada, porque se está hablando de delitos, a ver si a lo mejor alguien lo puede ver, a ver si a lo mejor alguien lo puede encontrar. Oiga, este es un país muchísimo más serio y efectivamente hablamos del líder de la principal formación política, que es un ciudadano más y que tiene que ser tratado como un ciudadano más, pero no como un ciudadano menos, es decir, no se le pueden vulnerar sus derechos.
Y veremos cuánto se habla de otro caso de presunta corrupción que tiene abierto el Partido Popular. El concejal del Ayuntamiento de León, José María López Benito, investigado por el caso Enredadera, que va a entregar su acta de concejal.
Pues he tomado la decisión de dimitir de mi cargo de concejal. Lo hago pensando principalmente en el interés de la ciudad. Estoy absolutamente convencido que para la estabilidad, para la buena gestión de León, pues ese tripartito de PSOE, Ciudadanos y Podemos no sería bueno para León.
Está citado a declarar el próximo 11 de septiembre como investigado en este caso Enredadera. Ciudadanos había exigido esa dimisión para no apoyar la moción de censura que está preparando el PSOE. El grupo municipal de la Formación Naranja se va a reunir mañana. Decidirá entonces qué pasos va a dar para saber si el alcalde popular, Antonio Silván, puso el consistorio al servicio de la trama Enredadera. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Competencia recurre la regulación de pisos turísticos en Madrid, Bilbao y San Sebastián.
Considera que hay normas que perjudican a los ciudadanos y advierte de que puede haber más recursos en otras ciudades. Los tres ayuntamientos dicen que defenderán sus regulaciones en los tribunales.
La compraventa de viviendas se frena.
En junio creció un 1,8%, lejos del 4,7% del mes de mayo. De las casi 45.000 viviendas vendidas en ese mes, más del 80% eran de segunda mano.
El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, critica a España por sus políticas migratorias.
Ha dicho que nuestro país favorece la inmigración fuera de control. Lo hace en respuesta a Josep Borrell, que criticó a Italia por su aislamiento, perjudicando así a otros países.
Iván Duque toma hoy posesión como presidente de Colombia.
A las 10 de la noche, hora colombiana, asumirá el cargo que deja Juan Manuel Santos. En la ceremonia estará presente la presidenta del Congreso, Ana Pastor. El rey emérito Juan Carlos no ha acudido por recomendación médica.
California sufre el peor incendio de su historia.
Ha arrasado 115.000 hectáreas en 11 días y bate el récord registrado hace solo 8 meses. En el estado hay otros 18 fuegos activos. Uno de ellos se ha cobrado 6 víctimas mortales.
Detenido en Vitoria un presunto terrorista vinculado al Daesh.
Está acusado de captación y adoctrinamiento, además de pertenencia a organización terrorista. La Policía Nacional también ha llevado a cabo 2 registros en Algeciras en el marco de la misma operación antiyihadista.
En Madrid han arrestado a un hombre por abusar presuntamente de 5 menores.
La Policía Nacional ha identificado y localizado a las 5 víctimas, que tienen entre 5 y 7 años. Además de cometer los abusos, el detenido compartía imágenes de vídeo a través de Internet.
Amonestada un agente de la Guardia Civil por solicitar un chaleco adaptado para mujeres.
Defensa le ha sancionado con un mes de empleo y sueldo por reclamar esa prenda durante unas prácticas de tiro. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha criticado la decisión y pide al gobierno que rectifique.
Borran la pintada de la figura apostólica en una de las fachadas de la Catedral de Santiago.
La imagen todavía muestra una ligera tonalidad azul y por ello será sometida a otro tratamiento. El autor de los hechos, aún desconocido, se enfrenta a una multa de entre 6.000 y 150.000 euros.
Y en cuanto a los deportes, el mercado de fichajes se pone interesante.
Lo último es que Kepa está a punto de firmar por el Chelsea a cambio de 80 millones. Esto provocaría la salida de Courtois hacia el Real Madrid, que también podría ceder a Kovacic al club inglés. Además, Julie Tax ha ganado la primera medalla para España en los Mundiales de Atletismo, bronce en 50 kilómetros marcha.
Y a esta hora Repsol nos ofrece la información del tiempo de la mano de Belén Montes.
Mañana miércoles se activarán los avisos de color amarillo en Navarra, Aragón, Cataluña y región de Murcia por fuertes lluvias en forma de tormenta que se darán a partir del mediodía. También podrá llover en toda la cornisa cantábrica y en Galicia, aunque con menor intensidad. Las alertas en Castilla-La Mancha también serán de color amarillo, pero por altas temperaturas, y también seguirán en Andalucía y Extremadura, aunque en estas zonas los valores serán los normales para la época del año. El viento, además, soplará con fuerza en las Islas Canarias y en las zonas de tormenta del norte del país.
Y nos interesamos por la situación en las carreteras. ¿Cómo se circula hasta ahora? Dirección General de Tráfico, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, un accidente en la A42 en Getafe complica la circulación en dirección a la capital. En la A4, tráfico lento en San Cristóbal en dirección a Córdoba. En Girona, circulación intensa en la C37 en Valdebas hacia Manlleu por avería. En Alicante, en la Nacional 332, dificultades en Torrevieja en ambas direcciones. En Burgos, en la Nacional 1, un alcance en Calzada de Bureba provoca retenciones en sentido decreciente. En Toledo, en la A4, un accidente en Ocaña obstaculiza el tráfico hacia Córdoba. En Málaga, en la A7, densidad circulatoria en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos. En Almería, en la A399, se interrumpe la circulación en Oria por inundación. Y ya por último, precaución en Valencia, en donde continúan cortadas las vías CV608 en Luchenti, CV675 en Simat de Valdigna, dirección a Barx, a causa de un incendio forestal.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora a la luz de la linterna.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos al detalle con algunas de las noticias de este día. Por ejemplo, que hemos conocido que la canciller alemana Angela Merkel va a pasar el fin de semana próximo en Doñana, invitada por el presidente Pedro Sánchez. Se va a alojar en la residencia oficial de las Marismillas con la familia del presidente del gobierno. Moncloa habla de un fin de semana de trabajo en el que la cuestión migratoria va a estar muy presente. Álvaro García.
La política migratoria es una de las tareas que se ha marcado el gobierno español de cara al próximo curso político. La inmigración será el tema principal a tratar en este encuentro entre ambos mandatarios. Según Moncloa, tanto Alemania como España mantienen un enfoque conjunto en esta materia. Además de repasar la agenda bilateral y europea, Pedro Sánchez y Angela Merkel tratarán la reforma de la Unión Económica y Monetaria. El jefe del Ejecutivo quiere subrayar la necesidad de tener en cuenta las políticas sociales y el empleo. También harán un balance de la reciente cumbre de la OTAN de hace casi un mes y hablarán de la defensa europea. Este encuentro, a petición de Sánchez, se celebrará en el Parque Nacional de Doñana, una reunión informal que reafirmará, según el gobierno, la excelente sintonía que existe entre ambos mandatarios.
Jennifer Zupiroli, técnica de incidencia política e inmigración de Save the Children. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Ayer se reunió la Conferencia Sectorial de Inmigración, llevaba 3 años sin reunirse, y el asunto de los menores ha quedado aparcado hasta septiembre. ¿Se puede demorar aún más tomar alguna iniciativa en este asunto?
Pues desde Save the Children consideramos que no. Consideramos de que era una muy buena noticia que se convocara otra vez por fin la conferencia sectorial, porque demostraba de que pues las migraciones vuelven a ser una prioridad en la agenda política, pero sí que es verdad que ha sido un poco decepción, la verdad, los resultados de la reunión, porque no se ha tomado ningún tipo de decisión sobre el reparto de los menores y consideramos que se están dando situaciones de total desprotección en un momento de saturación de la mayoría de los recursos en los puntos de entrada, como son las costas andaluzas y la comunidad andaluza y las ciudades de Ceuta y Melilla.
¿Qué echa en falta Save the Children de las administraciones?
Pues nosotros lo que estamos pidiendo es que haya un enfoque de infancia aplicado a todos los procedimientos, desde que las personas llegan por vía marítima a través de embarcaciones, desde su primera recepción, pasando por todos los procedimientos de identificación y en el caso de los menores, de los procedimientos de determinación de la edad para aquellos que llegan indocumentados y pues finalmente que haya procesos de acogida y de integración que sean dignos de ser llamado como tales, porque en este momento estamos viendo que desafortunadamente la presión migratoria está menoscabando los estándares de protección que le estamos otorgando a los niños y eso para nosotros es inaceptable.
¿Es más difícil dar salida a los menores que al resto de migrantes que llegan a nuestras costas?
Pues no es tanto una cuestión de dar salida, sino que nosotros como Estado nos hemos comprometido a través de mecanismos internacionales y europeos a otorgar un nivel de protección a todos los niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestro país, que evidentemente no es comparable con el estándar de protección que se reconoce a un adulto, ¿no? Uh-huh. Por lo cual es verdad, sin ninguna duda, que los compromisos que hemos asumido en tema de protección son mucho más altos y tenemos que respetarlos. No es una cuestión de solidaridad, nosotros siempre lo intentamos recordar, sino de una cuestión de compromiso y de responsabilidad.
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, hace una propuesta en un diario alemán, en una entrevista, una especie de Erasmus euroafricano. ¿Eso qué le parece?
Pues nosotros estamos muy de acuerdo con todo lo que puedan ser intercambios de formación y de educación entre varios continentes, porque consideramos que siempre son experiencias enriquecedoras, pero sí que es verdad que no estamos de acuerdo con condicionar todo tipo de intercambio que haya entre Europa y países africanos a cambio de devoluciones y de retornos de personas migrantes en situación irregular. Consideramos que los visados, por ejemplo, para estudios y para formaciones ya existen, ya son una de las vías legales y seguras que abogamos para que se amplíen, por lo cual esquemas de formación para jóvenes africanos deberían de existir y ya existen, de hecho, pero deberían ser muchos más, deberían de ampliarse. Es verdad que no estamos de acuerdo con esa condicionalidad que se está poniendo en las relaciones con los países africanos por parte de Europa y de muchos de los Estados miembros.
Jennifer Zupiroli, técnica de incidencia política e inmigración de Save the Children, gracias por atender la llamada de la linterna de la cadena COPE y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por atendernos. Un saludo.
A las 10 de la noche llega el análisis y la tertulia a la linterna. Hoy nos van a acompañar Javier Morillas, Miquel Buesa y Javier Fernández Arribas.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a buscar una primera valoración, un primer análisis a modo de aperitivo de lo que luego vamos a analizar en profundidad. Javier Morillas, buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Oye, Javier, Competencia ha recurrido los límites que han puesto Madrid, San Sebastián y Bilbao a los pisos turísticos. ¿Esto qué consecuencias va a tener?
Bueno, lo que se quiere es intentar una homogeneización de la normativa, ¿no? Sabemos que hay ayuntamientos, el caso de Madrid, el caso de Bilbao, el caso de Barcelona concretamente, que es el que ha impugnado la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que estaban elaborando una legislación particular, ¿no? Es decir, están pidiendo una licencia adicional a la que ya tenían, en el caso pues de Madrid fijando un periodo de un año mínimo, que podrían llegar a ser hasta dos para nuevas autorizaciones. Bueno, que fueran pisos bajos o en un primer piso o con acceso independiente a la vida pública, también en el caso de Bilbao, o exigir pues tres habitaciones máximo por inmueble, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué ocurre? Que esa dispersión considera Competencia que puede repercutir en unos precios mayores para el alojamiento, en una menor transparencia del mercado, en una menor calidad de lo que se ofrece, menor inversión también, porque no estén interesados los oferentes de estos precios turísticos en la medida en que van a haber consolidados sus permisos, pero no se van a dar nuevos, por ejemplo, señalan bastante de estas legislaciones, ¿no? Uh-huh. Con lo cual eso atentaría contra el consumidor y no especifican exactamente, es la argumentación que da la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, no especifican cuáles son los objetivos de interés general que persiguen uh-huh. los ayuntamientos al fijar estas normas, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que lo que subyace es ese intento de homogeneizar, de dar unas ciertas pautas a nivel nacional en algo que yo considero que dentro del sector turístico puede ser cíclico, es decir, que en unos años que estamos atravesando este boom tan extraordinario, superando los 80 millones de turistas, pues todo es poco y todo ha sido poco, ¿no?, para acogerlos. Hoteles rurales, casas rurales, apartamentos turísticos, etcétera. Hemos atravesado otras épocas en donde esto no era así.
Claro.
Y hemos visto cómo hoteles incluso se reconvertían en apartamentos, uh-huh. ¿eh? Y se vendían como apartamentos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa normativa, no intentar hacerla definitiva, a mi modo de ver, sino darle un margen de flexibilidad y sobre todo una cierta homogeneidad, ¿no?, a nivel nacional.
Pues hablaremos después, Javier, de este asunto. Gracias, buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, Mamen. Hasta luego.
Hasta luego. Miquel Buesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miquel, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha invitado a Merkel, Angela Merkel, a pasar el fin de semana en Doñana. ¿Tú de qué crees que van a hablar?
Bueno, yo creo que lo que van a hablar, bueno, ya lo han dicho, ¿no? Van a hablar sobre todo del tema de la inmigración. Yo esta visita la veo fundamentalmente como, en fin, como un acto de, aparte de buena amistad, de propaganda de interés mutuo entre la dirigente alemana y el dirigente español, ¿no? Uh-huh. A Pedro Sánchez le viene muy bien presumir de relaciones internacionales y a Angela Merkel le viene muy bien hablar con un presidente de gobierno de España que está dispuesto a acoger a parte de los inmigrantes que han llegado a Alemania en ese periodo de tiempo en el que Merkel pues fue muy permisiva con la inmigración exterior, ¿no? Uh-huh. Y ahora Angela Merkel pues tiene problemas con este asunto, con sus socios de gobierno, y Pedro Sánchez es para ella una especie de salvavidas tampoco es que sea muy importante, pero le permite mejorar su posición interna en Alemania. Y por otra parte, a Pedro Sánchez, este asunto de la inmigración, como vimos en el caso del Aquarius en Valencia, pues es un asunto que le va muy bien para su propaganda de inexistencia de hechos políticos reales, uh-huh, pero sí de aspectos o de declaraciones o acontecimientos de naturaleza simbólica que le hacen parecer como muy de izquierdas, frente a la parroquia que le puede votar.
Pues Miquel, después seguimos hablando del asunto. Hasta luego.
Muy bien.
Javier Fernández Arribas, buenas tardes, Javier.
Buenas tardes a todos.
Oye, vamos a ver, que el Supremo no se va a pronunciar sobre la imputación de Pablo Casado antes de septiembre. ¿Vamos a estar mareando la perdiz con este asunto durante todo el mes de agosto?
Pues depende de la responsabilidad de cada uno, porque si hay vacaciones en la judicatura, es decir, en el Tribunal Supremo, como supongo todo el mundo ya sabía, sobre todo la juez que ha elevado el caso al Tribunal Supremo, pues todos sabemos que hasta mediados de septiembre no va a haber novedades. Uh-huh. Lo que ocurre es que, visto lo visto y tal y como están reaccionando algunos grupos y algunos medios, pues no creo que el tema Casado lo vayan a esquivar así como así. Afortunadamente, dentro del Partido Popular se cierran filas y, sobre todo, se hace una política de comunicación activa y se da la cara y se explican las cosas. Esta mañana el señor Maroto en Herrera en COPE, uh-huh, y también el secretario general en Murcia, y creo que es la vía, hombre, porque se supone que Pablo Casado ha dado todo tipo de explicaciones, aunque bueno, si el Tribunal Supremo luego considerara que ha delinquido esos dos delitos de que le imputa la juez, uh-huh, pues entonces tendría que asumir responsabilidades. Pero a tu pregunta, me temo que en este agosto vamos a hablar todavía demasiado. Además, se le echa en cara de que haya ido a la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. Sí. Al revés, yo echo en falta ahí a más políticos españoles que además respalden la acción de los empresarios españoles en una América Latina fundamental para nuestra cuenta de resultados y sobre todo para el empleo en España.
Uh-huh. Están Pablo Casado, la presidenta del Congreso Ana Pastor y Felipe González, si no me equivoco.
Sí, son la representación. No ha podido ir el rey emérito,
Juan Carlos, médico.
Uh-huh. Por cuestiones médicas, uh-huh, pero sí, bueno, hombre, Ana Pastor es la tercera autoridad del Estado español, es una buena representación. Está Pablo Casado, Felipe González, obviamente, porque siente como suya América Latina, uh-huh, y creo que Pablo Casado hace muy bien estar en una zona donde a España se nos va, y mucho, insisto, en el tema económico, comercial, pero también en el tema político, en el tema histórico y cultural.
Pues con Javier Fernández Arribas leeremos la prensa digital y la de papel del día de mañana. Gracias, Javier, hasta luego.
Hasta luego. We'll be right back.
Hasta las 11:30, ya saben, con todos ustedes. Recuérdanos, Irina, ¿cómo se puede participar en este programa?
Estamos, Mamen, en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es. Y nuestro WhatsApp 600-544-555.
Un momento.